mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial. Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia. Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días, reciban como todos los jueves un afectuoso saludo de parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este subprograma Una Hora con la Justicia, que transmitimos por la frecuencia de radio La Primerísima. Estamos también en sintonía con la frecuencia de radio 880 en AM Radio El Pensamiento en Managua y Radio La Porteñísima, que nos retransmite desde Bilwi, Puerto Cabeza, en 90.7 FM. Reciban, como siempre, saludo de sus amigos, el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctor Gerardo Rodríguez Oliva, y quien les habla, Roberto Larios Meléndez. En las noticias nos acompañan los periodistas judiciales Carlos Domingo Ferrey García y Félix Fernández Huete. Esta mañana, bueno, en primer lugar, antes de iniciar el programa, queríamos sumarnos a las celebraciones en Cuba por el 89 cumpleaños del comandante Fidel Castro. En Managua también se conmemora el aniversario del natalicio del comandante de la Revolución, Tomás Borges Martínez. Hay una serie de actividades en homenaje de estos dos personajes del mundo latinoamericano, de la historia latinoamericana contemporánea, al cual también nos queremos sumar desde este programa. Esta mañana hemos invitado con nosotros a la doctora María Amanda Castelló Tiffer. Ella es la directora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia. Tiene a su cargo todo el trabajo por desarrollar el tema de los métodos, lo que se denomina los métodos alternos de resolución de conflictos, mejor conocidos como la mediación y el arbitraje, entre otros. Se ha fortalecido bastante el desarrollo de estos métodos. La mediación es ahora una figura jurídica muy conocida, casi todo el mundo sabe ya lo que es la mediación, y se está avanzando en diversas áreas. Además de eso, la Corte Suprema de Justicia acaba de trasladarle a la DIRAC el tema, la mediación en los juicios de propiedad, que anteriormente se realizaba de otra manera. Lo vamos a conversar con la doctora Castellón en un momento. También queríamos informarles que, bueno, en abril pasado, la Nicaragua, a través de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, asumió la presidencia de la Comisión Centroamericana de Acceso a la Justicia para las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Esto es un concepto muy amplio. Esto es una institución que se ha creado dentro de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es un organismo de integración regional en el que las Cortes Supremas de Justicia comparecen para analizar cómo marcha la administración de justicia en cada uno de los países latinoamericanos. Es una instancia que se ha desarrollado mucho en los últimos años. Nicaragua es parte activa de esta iniciativa y de allá han venido a desarrollarse acá una serie de iniciativas como el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, por ejemplo, y muchos temas que tienen que ver con el fortalecimiento del acceso a la justicia. La Comisión Centroamericana para el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad tiene como principal objetivo el cumplimiento de lo que se llama las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Las 100 reglas de Brasilia fueron aprobadas el 6 de octubre de 2008 en la 14ª cumbre judicial iberoamericana. Posteriormente fueron ratificadas en Nicaragua y desde entonces Nicaragua realiza esfuerzos por cumplir con estas 100 reglas de Brasilia. Tiene mucho que ver también con lo que vamos a conversar hoy con la doctora Castellón, porque dentro de las 100 reglas de Brasilia existe lo que se llama el sistema de resolución alterna de conflictos. Y Nicaragua pues avanza en este tema, que estaremos conversando también con la doctora María Amanda Castellón Tífer. Gerardo, buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días a los colegas periodistas, a María Amanda, que ya está presente aquí, y a todos los amigos y las amigas que nos escuchan todos los jueves en este programa Una Hora con la Justicia. Acuso recibo y hago público pues un saludo para Carlos Tinoco, el secretario general de FETRAJUN, que con justa razón dice que siempre nos escucha pues, y no le hemos mencionado. Aquí le enviamos un cordial saludo pues, espero lo tengamos próximamente aquí en el programa para ver cómo estamos en el tema sindical.
A los colegas periodistas Javier Reyes y María Alicia Talavera, que nos reportan su sintonía. Germán Miranda, que nos escuchen en Bilwip, Puerto Cabezas, también a todas las personas que nos escuchan en la Costa Caribe y en el dentro del Poder Judicial. Estamos hoy estrenando un sistema en internet que se llama streaming. Ayer se lo enviamos a todo el Poder Judicial en un correo electrónico. Que es una nueva forma de acceder a este programa por la vía de internet, una forma más rápida y segura que estamos ensayando, y probablemente, Gerardo, a partir del próximo jueves vamos a transmitirlo también con una webcam, con una cámara de video, para que todas las personas nos puedan ver y escuchar por internet. Eso estaremos probablemente iniciándolo la próxima semana.
¿Tenemos, Roberto, información sobre los casos planteados en el programa?
Sí, como siempre, ya ahora se nos ha hecho costumbre informar de los resultados de las gestiones que nos encargan nuestros oyentes cuando nos llaman para solicitarnos agilidad de algunos casos. Al usuario Miguel Ángel Rodríguez, que nos llamó solicitando se le dictara la sentencia, estaba pendiente en un juicio del Tribunal Nacional Laboral, el número 001597ORM6-2014LB, ya fue dictada la sentencia y le fue notificada a las partes el 12 de agosto, o sea, el día de ayer. A doña Felipe Morales Uriarte, que también estaba solicitando agilizar una sentencia en el juzgado sexto de familia, ya también fue dictada la sentencia y fue notificada también el día de ayer. Espero ya le ha llegado la notificación a ella. El doctor Vidaurre, de los tres casos que nos solicitó agilizar sentencia, en dos de ellos ya fue dictada la sentencia. El del juzgado séptimo de familia, con el número 002681ORM5-2015FM, y el del juzgado primero de familia también ya está lista la sentencia, 010-163ORM5-2014FM. Solamente está pendiente de revisión un caso de los que nos solicitó el doctor Vidaurre. Esperamos que el próximo jueves ya esté resuelto. Y finalmente, al doctor Carlos Vidaurre, bueno, lamentablemente, sí, doctor, tenemos que decirle que su expediente, el número 000430ORM4-2013, efectivamente verificamos que está estancado en el juzgado décimo. Nos dijeron ahí que el atraso se debía a una que tienen bastante carga laboral. De todas maneras, ya el doctor Gerardo Rodríguez dio las indicaciones para que de inmediato se pongan a trabajar en este expediente que efectivamente está paralizado desde el mes de marzo.
Pues sí, públicamente el doctor Vidaurre, un asiduo oyente y amigo nuestro, que nos ha llamado para insistir en este expediente, lamentablemente pues la respuesta es la más incorrecta, la que nos dieron en el juzgado, pues porque lógicamente cuando alguien gestiona algo es porque tiene un juicio, una causa que está detenida, pues, y que entonces lo que la juez está planteando que para hacerlo, que se agilice, que se tramite, pues una comunicación mía. Hoy mismo estoy enviando la comunicación por escrito, doctor, pidiéndole a este juzgado que por favor su caso se lo agilice. De inmediato lo dejamos con nuestra acostumbrada sesión de noticias del Poder Judicial.
Nuevo complejo judicial de Jinotega listo para abrir las puertas a la ciudadanía.
Continúan aplicando plan contingente para reducir la mora judicial en Jinotepe.
Bajan índices de violencia en Ciudad Sandino.
Elaboran plan de fortalecimiento comunitario en Alto Huanqui.
Avisoran primer cierre de juzgados que aplicaba el sistema escrito en temas de familia.
Pocos juicios contra conductores homicidas en tribunales capitalinos.
La violencia económica es un mal silencioso en las familias, afirma magistrada Ileana Pérez.
Reeligen al magistrado Néstor Castillo, presidente de la circunscripción central.
El nuevo complejo judicial del departamento de Jinotega llevará el nombre del héroe nacional General Benjamín Celedón, informó el secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Berman Martínez Martínez. El alto funcionario administrativo viajó esta semana a la ciudad de Jinotega para comprobar la conclusión del complejo judicial, realizando un recorrido por todas las oficinas, salas de audiencia, las celdas, áreas de parqueo para funcionarios judiciales y personal administrativo, verificando también el acabado de las estructuras modernas y antisísmicas. Este nuevo complejo judicial pronto estará listo para abrir las puertas a los jinoteganos.
El plan contingente para reducir la mora judicial aplicado en el juzgado de Distrito Penal de Audiencia y especializado en violencia por Ministerio de Ley de Jinotepe tiene a la fecha un buen porcentaje de avance, según revela un informe presentado a la Comisión Delegada para dar seguimiento al plan por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental. Semanalmente, los magistrados del Tribunal de Alzada, doctores Marta Ley Bayón y Carmen López Montenegro, visitan el juzgado de audiencia y especializado en violencia por Ministerio de Ley de Jinotepe, con el fin de darle seguimiento al plan contingente puesto en marcha desde el mes de junio del corriente año. Hasta la fecha, se ha logrado reducir la mora que presenta esta judicatura en un 41%, lo que deja un remanente para ser evacuado de 145 causas judiciales.
Un reciente informe brindado por la jueza especializada en violencia del municipio de Ciudad Sandino indica el empoderamiento de las mujeres sobre la ley 779, con un notable aumento en casos judicializados en base a esta normativa. La doctora Karen López Fuentes, judicial a cargo del Juzgado Único Especializado en Violencia, informó que en ese tribunal son más los casos de incumplimiento deliberado de deberes alimenticios que los de violencia contra las mujeres. López Fuentes aclaró que aunque es deplorable que exista cualquier tipo de violencia, sea física, psicológica o patrimonial hacia las mujeres, puede interpretarse como positivo el cambio percibido en que ya en la mayoría de los casos de incumplimiento de deberes ha habido mediaciones satisfactorias y cuando no se ha dado la mediación con el mandamiento judicial, los hombres se han visto obligados a cumplir con el pago de sus obligaciones.
El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, se reunió con delegados de la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe y los líderes de los territorios de la zona del régimen especial de Alto Huanqui, Bocay, San Andrés Bocay, Amac y Raití, para elaborar un plan de trabajo de fortalecimiento comunitario en justicia y familia. A partir del año 2013, la Corte Suprema de Justicia integró a la Comisión Interinstitucional de las Comunidades Indígenas de Jinotega para la ejecución del Programa Conjunto de Reducción de la Inseguridad Humana en Alto Huanqui, Bocay. El programa persigue apoyar a las comunidades indígenas en el papel de los delitos menos graves, donde la comunidad actuará en base a su trayectoria en el derecho constitucional y la justicia restaurativa.
De los 3.922 expedientes que tenían a su cargo los 6 juzgados que pasaron a la oralidad en abril pasado, los 123 del juzgado cuarto distrito de familia podrían ser resueltos en menos de 3 semanas, así lo informó el juez Mario Luis Soto Quirós, quien junto al juez Milton Celedón Molina fue delegado por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial para cerrar los juzgados primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del distrito y segundo local de familia que tramitan los juicios con el sistema escrito. Tenemos previsto el cierre de este juzgado en menos de 3 semanas, dijo el juez Soto Quirós, quien afirmó que en los 1.942 expedientes recibidos por su judicatura, solo 123 quedan pendientes para trámite.
Pese a que en el primer semestre del 2015 la Policía Nacional reportó un total de 332 muertes por accidentes de tránsito, muy pocos juicios se han celebrado por homicidios imprudentes. Datos de los juzgados penales de Managua indican que desde enero a julio del corriente año han ingresado 38 causas por delitos imprudentes, 33 radicadas en los 8 instancias locales y 5 de los distritos. De este total, solo 5 causas por homicidios imprudentes ingresaron a los juzgados de Distrito Penal de Juicio del Complejo Judicial Central Managua durante los últimos 7 meses del 2015.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ileana López Pérez, afirmó que la violencia económica es un tipo de violencia silenciosa que ataca a algunas familias nicaragüenses y que solo puede ser erradicada con el empoderamiento de las mujeres en sus derechos. Durante un conversatorio sobre violencia económica y patrimonial realizado en el Complejo Judicial de Granada, la magistrada Pérez López explicó que la naturalización de la violencia no permite identificar las diversas formas que adquiere dentro del seno familiar, por la cultura patriarcal arraigada en la mente de sus integrantes.
Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central del Poder Judicial reeligieron por unanimidad como presidente de este tribunal de segunda instancia al doctor Néstor Ramón Castillo Vanegas por el periodo de 1 año y conformaron las salas que integran el tribunal. El acta también certifica que fueron electos como presidente de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones el magistrado presidente de la Circunscripción Central, doctor Néstor Ramón Castillo Vanegas, y el magistrado Jaime Alonso Solís Romero, presidente de la Sala Penal.
Justo, te estoy esperando.
Y de ahí, hombre, ahora te manda. Ves, te dije, lo que ella quiere es mandarte. Allá vos si te dejas.
No, hombre, las cosas no son así. Las mujeres valen igual que nosotros. Hay que respetarlas y tratarlas con dignidad. En la casa y en la calle, con respeto, igualdad y dignidad, vivamos sin violencia. Yo me apunto. ¿Y vos?
Este es un mensaje de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECIT.
Pronto vamos a salir de este problema con la microfinanciera. No te ahueves, Yelvita.
De verdad. ¿Y cómo? Si ya tenemos 1 año en el problema y en los juzgados no resuelven nunca.
Ya te expliqué. Que la financiera usa mañas para que nunca se resuelva el caso, pero el Código Procesal Civil sale este año y eso permitirá que en 9 meses se resuelvan casos como el nuestro.
Sí, es cierto. Ya los diputados anunciaron que aprueban este año la propuesta que presentó la Corte Suprema de Justicia y sin duda va a traer la paz social a Nicaragua. Necesitamos que se pongan las pilas para aprobar esta ley.
Poder Judicial. Justicia para todos.
Nacimos iguales.
Y aunque vos has crecido
y te has vuelto grande,
nunca olvides que tus derechos
valen lo mismo que los nuestros.
Tenemos derechos.
Observa.
Actúa.
Cambia.
25 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño.
El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales funciona en el campo y la ciudad. Si tienes algún problema, puedes buscar al facilitador de tu barrio, comarca o comunidad que esté debidamente acreditado por la Corte Suprema de Justicia.
Los facilitadores son líderes o lideresas comunales con quienes podés resolver tus problemas legales, siempre y cuando sean casos menores.
Ellos pueden informarte sobre cómo hacer la reposición de partida de nacimiento, cómo casarte, cómo inscribir tu fierro,
entre muchas otras cosas. Y también pueden servirte como mediadores para resolver los conflictos y evitar problemas mayores.
Son accesibles las 24 horas del día y prestan sus servicios de forma gratuita. Búscalos, te están esperando.
Poder Judicial, justicia para todos.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el estado de la administración de justicia en Nicaragua. Tal y como les habíamos adelantado, ya está con nosotros la doctora María Amanda Castellón Tiffer, con una amplia trayectoria dentro del Poder Judicial. Ha hecho la carrera judicial, ahora está ocupando una posición administrativa, doctora.
Así es, efectivamente.
Como jefa de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, una gran responsabilidad que ha asumido con gran entusiasmo, como es muy notorio. Antes de entrar en materia con ella, tomo nota de la llamada que nos hace doña Adela del Carmen Aranda Baltodano, solicitándonos agilizarle un juicio en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Con todo gusto vamos a ponernos en contacto con el tribunal para ver si logramos que rápidamente le saquen su sentencia. También acusamos recibo de la llamada de don Juan de Dios Castillo, quien nos refiere que él se ha convertido en un facilitador judicial de hecho, dice, en su comunidad y quiere formalizar su relación con el Poder Judicial. Ya lo invitamos a que se presente a la Corte Suprema de Justicia para ponerlo en contacto con la licenciada Verónica Blessing, jefa de la Oficina de Atención a Facilitadores Judiciales del Supremo Tribunal. Buenos días, doctora Castellón.
Buenos días, compañeros. Un gusto para mí y agradecida como representante de la institución de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, que es una instancia adscrita a la Corte Suprema. Nosotros sabemos y quiero hacer énfasis en este aspecto, y es que el Poder Judicial no solamente cumple con una misión principal constitucional, como es la administración de justicia ordinaria o la tradicional, que es más conocida, ¿verdad?, en la búsqueda de la tutela judicial de los derechos de las personas en general, sino que además el Poder Judicial se preocupa por brindar otras opciones para la resolución de los conflictos de toda nuestra ciudadanía. Dentro de esas está el servicio, el prestar el servicio de mediación y conciliación. El servicio de mediación es un servicio gratuito que se ejerce a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, a través de nuestras mediadoras y mediadores que están ubicados en cada una de las salas de mediación en todas las delegaciones policiales de aquí de la ciudad de Managua. Y también tenemos salas de mediación en nuestra delegación, en nuestra sede central de DIRAC.
Bueno, recientemente, yo decía, Gerardo, al comienzo del programa que la mediación ya se ha convertido en un término muy conocido, ¿no?
Sí, ya está instaurado, por así decirlo, ya dentro del imaginario popular y dentro de la cultura, creo yo, jurídico nicaragüense, y un poquito más allá, pues, porque realmente que sí. Comencemos, María Amanda, por ver. A ver, hay una escala. Es la escala, por así decirlo, pues, de instancias donde la IRAC presta servicios. Me refiero, por ejemplo, policía, fiscalía, los juzgados, fuera de estas instancias. ¿Cómo está operando jerárquicamente la IRAC? Okay.
Bueno, hablando de jerarquía, pues jerarquía no existe. Lo que existe es la distribución. En este caso, al hacer la distribución en el país, nosotros como Dirección de Resolución no logramos cubrir todo el territorio nacional, pero sí tenemos una amplia participación, por ejemplo, aquí en Managua, como les mencionaba antes, en cada una de las delegaciones policiales, en donde tenemos una sala de mediación, cada una de ellas está presente, un mediador o mediadora, atendiendo lo que es mediación penal previa, para lo que son las faltas y los delitos que son de menor gravedad o complejidad. Donde nosotros estadísticamente incluso podemos señalar cifras concretas del impacto que ha causado la mediación, ¿verdad? El resultado que ha tenido. La mediación, como bien dicen ustedes, es prácticamente, ha venido universalizándose, es la mayormente conocida, y es que hay un detalle, y es que el legislador, ¿verdad?, ha venido inclinándose más porque haya una política legislativa e incluir en las diversas leyes los métodos alternos de resolución conflicto, no solo la mediación, también la conciliación, el arbitraje, la transacción. Ejemplo de ellos, tenemos el Código Procesal Civil, que una vez que sea publicado y después del concluido el plazo o vacatio legis, al entrar en vigencia establece que la mediación civil se va a dar a través única y exclusivamente a través de la DIRAC.
Civil o mercantil, perdóname.
Civil y mercantil. Sí. Civil y mercantil, exactamente, doctor, así es. Y se va a hacer única y exclusivamente a través de mediadores y centros administradores de métodos RAC que sean autorizados, que sean acreditados por la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto. Con eso quiero señalar dos cosas. Y es que la misión que tiene la dirección es no solamente brindar el servicio, prestar el servicio gratuito a los que carecen de recursos económicos y sin discriminación alguna del servicio de mediación, sino que también tiene por misión acreditar a aquellas personas naturales o jurídicas que deseen administrar métodos RAC como la mediación y el arbitraje.
En el caso de la mediación civil, tal y como está contemplada en el nuevo Código Procesal Civil, Gerardo, a mí me gustaría que vos explicaras cómo ha sido hasta ahora, porque acaba de dictarse un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia mandando a mediar a la DIRAC los juicios de propiedad. Hasta ahora no era así, ¿verdad?
Bueno, María Mandela, sobre el tema, pues nos puede ampliar. O sea, efectivamente, yo solo puedo decir, teníamos dos. En diferentes leyes y cuerpos de ley hay estas formas alternas de conflicto. Uh-huh. Pero María Mandela, que nos expliquen: laboral, civil, penal, en materia administrativa, penal, etcétera.
Orgánica,
¿verdad?
Incluso,
sí. ¿Verdad? Okay. Entonces, y la ley 278. Es una ley especializada, pero me demanda, a ver, explicando la diferencia entre la 278 y la mediación civil.
Okay. Es que para poder explicar y que nuestra ciudadanía tenga pleno conocimiento, y es que la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos se origina de la entrada en vigencia de la Ley 278, Ley de Reforma de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria, donde se plantea la necesidad, ¿verdad? El Estado plantea la necesidad de que haya un trámite de mediación, y si las partes no lograran el acuerdo de mediación o conciliación como un sinónimo, se llegará al arbitraje. Resulta que ese es un momento coyuntural, en ese momento se da y se crea la dirección para que pueda prestar ese servicio que la ley lo contemplaba en ese momento. Se viene dando, tuvo sus frutos, efectivamente, tanto así que hasta se creó un tribunal de la propiedad en su momento, el cual ya no existe. ¿Por qué? No porque el tribunal de, perdón, que el Poder Judicial no quisiera, sino porque la rebaja o la baja de los conflictos que existían antes ya no es la que existe al día de hoy, y eso es lo que motiva incluso que ahora esos mediadores que no conformaban parte de la planilla del Poder Judicial, sino que eran abogados, profesionales del derecho, expertos, privados, prestaran el servicio, pero si hacían la mediación, cada una de las sesiones tenían un costo, y según la ley eran hasta 3 sesiones, pero al día de hoy, según las estadísticas, no se han realizado. Se realizaron las sesiones, se convocaron a las sesiones, pero no hubo ni un acuerdo en los últimos años. Entonces se tomó la decisión, porque estaba afectando al presupuesto del Poder Judicial, y más concretamente al presupuesto de DIRAC, de la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto, el pago de esas sesiones que al final resultaban sin un acuerdo. Fallida. Exactamente. Y entonces se solicitó al Consejo, ¿verdad?, que se tomara esa decisión, y por acuerdo efectivamente aprobado es que se traslada, lo cual no quiere decir que le cercenamos el derecho a las partes que tienen conflicto en materia de propiedad y que están regulados en la ley 278. Por el contrario, lo que se hace es que se atribuyen esas competencias ya no a abogados privados, sino a nuestros expertos, que son mediadores y mediadoras capacitados. Es decir, todos los mediadores que son 32 mediadores que están distribuidos en el país, tanto en la área penal y en la área civil, van a atender lo que es la mediación o conciliación en materia de la propiedad. Preguntarán, ¿un mediador en materia penal está en la capacidad de atender? Perfectamente. Perfectamente, porque nuestros mediadores y mediadoras todos están capacitados de previo. Primero son profesionales del derecho. segundo su especialidad, y por eso es que son nombrados mediadores por la Corte Suprema de Justicia, es para realizar la mediación. Y otro aspecto también es la constante y continua capacitación que tienen. Recientemente el Instituto de Altos Estudios Judiciales les dio una capacitación sobre la Ley General de Registro Público y su reglamento. También se les dio otra capacitación sobre la Ley 278, Ley de Reforma Urbana y Agraria. Es decir, están en toda la capacidad para resolver estos conflictos que se derivan de los juzgados de distritos civiles, que son los competentes con base a esta ley. O sea,
no existe mediación especializada, en demandas penales, civiles, de propiedad, no. El mediador es un mediador que puede serlo en cualquiera de
cualquier materia.
Exactamente. Ellos perfectamente, aunque estén en las delegaciones realizando mediaciones penales, ellos ya están facultados por acuerdo del Consejo de la Corte del Poder Judicial para que realicen este tipo de mediaciones o conciliaciones como sinónimo que se tienen en la
ley. ¿Hay efectos diferentes legales que la mediación se practique en una delegación policial que en un juzgado, por ejemplo, o no es así? Los efectos legales.
Entonces, ahí tiene que ver, eso tiene que ver con lo que se puede mediar y lo que no se puede mediar. Sí. Por ejemplo, un mediador de DIRAC lo que va a mediar son faltas y aquellos delitos que tienen que ver con el patrimonio preponderantemente, no los que atenten contra la integridad física de las personas. Estos acuerdos, lógicamente, tienen toda la mediación, todos los acuerdos promueven la seguridad jurídica.
Disculpe, doctora, que le interrumpa, pero ¿qué pasa en el caso de los accidentes de tránsito, por ejemplo?
Bueno, hay dos aspectos que hay que relacionar. Con las visitas que he venido realizando en todas las delegaciones donde tenemos nosotros presencia aquí en Managua y algunas cabeceras departamentales del país, lo que se ha observado y ha mencionado es que es donde menos hay mediaciones. En algunos lugares sí y en otros no. ¿Por qué? Porque desde que se crea la obligatoriedad del pago del seguro, ¿verdad? Entonces ahí se cubre y entonces rápidamente resuelven su conflicto las partes que están involucradas. En cambio, donde no hay resultado porque no tienen a lo mejor pagado el seguro, ahí sí entra el tema de la mediación y donde nosotros cubrimos y apoyamos a la sociedad en ese tipo de conflicto. Entonces ahí se resuelve. Entonces es importante observar que estas medidas que tome el legislador y el Estado en cuanto al aseguramiento de los derechos de las partes también coadyuva para la solución pacífica de los conflictos.
La mediación en las delegaciones, ¿es a instancia de ustedes, a instancia de la policía o a petición de los interesados?
Entonces, ¿este procede de qué manera? Las partes siempre ponen hay una persona interesada, pone la denuncia, ¿verdad? Una vez que se hace el proceso de investigación policial, incluso ese proceso de investigación policial es importantísimo, trasciende, porque a partir de ese momento es que pueden lograr identificar cuál es el conflicto verdadero y además si es mediable o no. Porque acuérdense que de ello depende la tipificación del delito mismo. Entonces, si ellos observan que ese delito es mediable, queda dentro de los delitos y las faltas que sí puede atender un mediador. Lo que pasa es que conforme el Código Penal y el procesal penal, también hay mediación durante el proceso, que esa mediación es la que pueden realizar los fiscales, los defensores, las mismas autoridades, pero en las cuales ya no pueden intervenir nuestros mediadores y mediadoras. Solamente por eso hago énfasis en la mediación previa penal, es decir, antes de iniciar el proceso. Observen que esto es importante y lo he mencionado en algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de dirigirme a nuestra ciudadanía, y es que vamos directo al conflicto antes de que se judicialice, teniendo un impacto no solo al Poder Judicial, sino también a la Policía Nacional. No sé si le gustaría que les dijera cuáles son las estadísticas meramente en materia penal. Claro. Por ejemplo, del año 2012 al primer semestre de este año 2015, que fue hasta junio, se realizaron por nuestras mediadoras y mediadoras 46.408 mediaciones, y de esas 46.408 resultaron en acuerdo 39.721 acuerdos. Es bien elevado, es más del 80%. Sí. Ahí ustedes pueden ver el impacto que causa no solamente en la comunidad, también en la policía, en la defensoría, porque son menores, es una cantidad alta que no va a conocer la defensoría, tampoco la fiscalía, y menos aún va a invertir el presupuesto la Policía Nacional y menos aún el Poder Judicial si no se lleva a la judicatura. Hay otra cosa que hay que señalar.
Y el bolsillo de las personas, doctora.
Efectivamente, ¿verdad? Los costos, incluso no solamente económicos, sino también los costos emocionales y los costos de tiempo. ¿Ya? Los costos de tiempo.
Todo se ahorra.
Exacto. Esos acuerdos que se logran en mediación previa penal se inscriben en un libro que tienen en los juzgados, ¿verdad? Ahí quedan registrados. Y si no se cumple, continúa el proceso penal. En los cauces conforme lo estipula la ley. Esas serían las consecuencias. Si se cumple, lógicamente, ese es el mejor impacto que podemos producir. ¿Y cuál es? Que haya paz social, que primero lo resolvieron a través del diálogo y no judicializando la causa.
Voy a, más adelante quisiera yo que habláramos de lo que yo creo que es el tema más delicado en materia de mediación, que es lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer, porque quiero que abordemos todos los temas, pero antes yo quisiera hacer una reflexión con ustedes los dos. Esto de la mediación ha significado de alguna manera un cambio muy importante en la mentalidad de todos los que trabajamos para el sistema de justicia, empezando por los abogados, porque recordemos que antes, no sé si el tema de la mediación ya estará siendo incluido en los pensum de las facultades de derecho, ¿verdad? Que es un tema que podríamos analizar aquí también.
Así es.
Pero antes no nos enseñaban nada sobre mediación. No. La formación que traía el abogado era la de abogado peleantín. ¿Verdad?
Para eso nos educaron.
¿Verdad? Así es. Entonces hay un montón, hasta aquel chiste de los abogados que hacían eternos los juicios, ¿verdad? Para no dejar de seguir ganando y eso. Entonces ha significado un cambio de mentalidad importante para los abogados. Y yo no sé hasta dónde esto estará avanzado, pero la verdad es que ahora se puede mediar prácticamente casi en todo, ¿verdad? Y entonces no sé cómo estamos con ese tema, porque sé que estamos en la mediación escolar, ¿verdad? Pero no sé cómo estamos en materia de los pensums de las facultades de Derecho.
Bueno, efectivamente requerimos de un cambio de paradigma. Las reformas procesales en todas las competencias que se han venido dando procesales.
Discúlpeme que le interrumpa. Tenemos una llamada telefónica. Alguien quiere hacerle una pregunta a usted. Adelante con su participación, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Buenos días, estimado. Martín Maltés le saluda. Soy el coordinador de la carrera de Derecho de la UISPAN. Y sí, pues aparte de saludarlos, también reafirmarles que al menos en UISPAN y algunas universidades que conforman la Comisión Nacional de Derecho, CONADER, estamos ofertando como clases métodos RAC, o sea, métodos de resolución alterna de conflicto. Pues decirles que sí, ya la tenemos como clase y se les está ya dando al estudiante, al futuro abogado, esa praxis sobre los métodos alternos de resolución de conflicto. Gracias, mis saludos, como siempre, Martín Maltés, buenos días.
Muchas gracias, doctor Maltés, lo felicitamos por esa iniciativa.
Efectivamente, usted hablaba de la mediación escolar y quiero partir de ahí, y es que ese cambio de paradigma, nosotros decimos, va dirigido a los adultos. La verdad que ese cambio de paradigma hoy, nosotros ya hemos aprendido como abogados y abogadas a pelear, ¿verdad? Y unos abogados especializados en las causas, que son los litigantes, están acostumbrados al litigio por tiempo, ¿verdad? Perdurable. Ahora, es ese el paradigma que se pretende cambiar, y a través de cómo partamos de la educación escolar de niños, niñas y adolescentes. Por eso el PNUD, el PNUD, nos ha venido apoyando a las Naciones Unidas para que se vaya haciendo ese cambio de paradigma a través de la capacitación de mediación escolar, que es un proyecto que ha estado venido estableciendo el PNUD con DIRAC, y ahora en este año al capacitar 4 colegios públicos, es decir, hemos suscrito un convenio con el MINED, Ministerio de Educación, para capacitar estos colegios. Pero también esto no solamente se debe enfocar a la escuela, sino también a la universidad. No solamente, ahora que escucho y lo felicitamos a la universidad, a la UISPAN, porque tiene también dentro de su pensum también la UNAM de León, que ha sido pionera, la UNAM de León, la Universidad de León, pionera así en los es. Métodos RAC, que tiene un centro de mediación que es acreditado por DIRAC, que es uno de los primeros, y que ellos tienen ya incluido en la currícula. También hay otras universidades, pero ese cambio de paradigma definitivamente debe partir del sistema educativo. Es es importante, es trascendente. Si queremos que haya ese cambio de cultura en cuanto al diálogo, que haya paz social, o mejorar o ampliar esa paz social, es indispensable que se incluya en la currícula, no solo universitaria, principalmente en el área educativa desde la primaria, cuidado desde preescolar, que nuestros niños, niñas y adolescentes vayan aprendiendo a identificar los conflictos, a identificar a que hay un diálogo entre ellos mismos, a que puedan resolver los conflictos entre ellos mismos, porque somos nosotros los que los creamos, los más capaces para resolverlos. Ahora, en ese sentido, hay un aspecto que es importante que quiero, me permitan, y es que también la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, que es promotora, ¿verdad?, de la paz social a través de los métodos alternos y especialmente la mediación, y quiero aclarar que el Poder Judicial es el que crea la DIRAC, es el que da esa opción institucional, al igual que la institución de los facilitadores judiciales. Es decir, el Poder Judicial no solo está enrumbado a que se a atender como misión la administración de justicia ordinaria o tradicional que conocemos, sino que a la ciudadanía le brinda varias opciones. Y en ese sentido, nosotros como DIRAC también hemos venido teniendo el apoyo este año por Eurosocial, que es un grupo que viene apoyando en políticas públicas a nivel latinoamericano, nos está apoyando para que rectoree la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos como agente rector de los métodos RAC aquí en Nicaragua, un plan estratégico nacional de métodos RAC. ¿Qué finalidad tiene? Este tiene un objetivo: construir alianzas estratégicas entre instituciones públicas y privadas para potencializar el acceso y la calidad de los servicios de mediación, conciliación y arbitraje en todas las materias legales a todas las personas sin discriminación. Esto es importante porque esto nos va a establecer, según el diagnóstico que lo venimos trabajando nosotros, un equipo de DIRAC, rectoreándola en conjunto con los centros de mediación acreditados, con algunas universidades que nos están apoyando, para poder determinar, hacer un diagnóstico, cómo estamos, quiénes somos los que prestamos el servicio, quiénes directa o indirectamente nos vemos beneficiados por este servicio, cuál es la necesidad y por qué es importante, porque ha observado este organismo Eurosocial que el legislador nicaragüense ha venido inclinándose aún más por incluir como método de resolución no solamente el sistema tradicional en cada una de las leyes, sino también los métodos alternativos. Ahora, hay una situación ahí, usted hablaba del rol del abogado, del rol del abogado litigante dentro de los métodos RAC. Los métodos RAC, ¿verdad?, que yo hablo así abreviadamente, conciliación, por ejemplo, familiar, conciliación laboral, tenemos la mediación penal, previa penal y mediación durante el proceso. Fíjense qué contraste existe entre las estadísticas que acabo de decir, y la voy a repetir. En mediación penal fueron 39.721 acuerdos. En materia de familia, nosotros hasta este semestre que ya concluimos con la mediación familiar que realizábamos en base al artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque ahora se le atribuye la conciliación familiar a las autoridades judiciales especializadas en la materia, nosotros hicimos 4.998 mediaciones. En su momento, en tema de familia, 4.998. Y de esa cifra, 3.643 fueron acuerdos. Esto es importante. Esto es importante porque que resulta que el problema de la familia siempre perdura, un divorcio, una separación.
Familias aliviadas.
Aliviadas, definitivamente. Sí. Que no han tenido que gastar, ¿verdad? Que han bajado los costos también en tiempo y principalmente el costo emocional. Si eso implica, ese costo lo tenemos todas las personas en cualquier tipo de conflicto, más aún en materia de familia.
María Amanda, ahora que estás especializada en esta materia, es importante ese tema que estás abordando, pues me gustaría ya como... y 30 va a usar, ¿verdad?
Mi maestro aquí presente, doctor, por favor.
¿Qué va a hacer?
Le agradezco mucho.
Ya escopeta, ya no. Ya.
No.
El tema emocional. Mira, precisamente por la falta de cultura de este tipo de métodos de resolución de un conflicto. Sin embargo, la experiencia, o sea, ahora que tenés ya bastante tiempo, pues, de estar ya al frente de la Irak, la experiencia emocional realmente... ¿Se puede apreciar post mediación un estado de ánimo emocional de la persona distinto o diferente al que tenía antes de la mediación, o el conflicto emocional perdura en las personas. Tal vez una pregunta un poco psicológica, pero
es muy subjetivo. Ajá. Es muy subjetivo definitivamente, pero sí es bueno, porque mire, podemos hacer una comparación entre lo que es un proceso, y hablemos del proceso oral.
Sí.
Un proceso mixto, en donde está la autoridad judicial frente a las partes, pero como está revestido de formalidades, de ritualidades, es diferente del trámite de la mediación. El que está de por medio es un tercero neutral. Sí. Si bien la autoridad es imparcial, pero este es un tercero neutral que no va a imponer una decisión, solamente va a facilitar el diálogo, va a promover el diálogo, va a buscar la manera como estas personas en principio puedan conversar de su conflicto. Partamos de ahí, no es que se van a ver de manera confrontativa, por el contrario, lo que se persigue es evitar esa confrontación. Ahora, si estas personas logran un acuerdo, es decir, implica que hubo diálogo, que entendieron cuál era su conflicto y que están claros que solo ellas pueden resolver su conflicto, que porque ellos son los que conocen las circunstancias que rodean al mismo conflicto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es un problema familiar, la familia no se acaba cuando hay un divorcio. No es cierto, una separación no es un problema de que si el hombre y la mujer van a continuar conviviendo. No es así, no es un problema únicamente marital, es un problema que tienen un hijo, tienen dos, tres hijos, y dependiendo de las circunstancias de estas personas, si se encuentran en vulnerabilidad o no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pueden darse otros problemas más adelante dependiendo de las circunstancias que se den. Por ejemplo, si la persona, llámese padre o madre, cualquiera de los dos, podría ser que incumpla una de sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que se entiendan cuál es, porque puede generarse porque no tiene trabajo el padre o la madre para cumplir, pero podremos buscar opciones. Y entonces es allí donde esa persona neutral, mediador, mediadora o conciliador, es el que le puede ayudar, promover al diálogo para que puedan ellos resolver su conflicto. Ahora, otro aspecto importante es que también a través de los métodos RAC se promueve la seguridad jurídica. Llegar a un acuerdo no implica que si incumpliste el acuerdo no vas a hacer más nada y la persona se siente impotente y decir, y hasta aquí no más llegué y no hago nada más. No. Las legislaciones ya vienen estableciendo que tienen carácter de cosa juzgada. Los acuerdos alcanzados en mediación o en conciliación, lo cual no quiere decir incluso que no puedan ser modificados más adelante, porque como pedirían probablemente, según el interés que tenga la parte que esté interesada, iniciaría un proceso de ejecución forzosa, ¿verdad? Pero dentro de ese proceso de ejecución, si bien es judicial, todavía las partes pueden llegar a un entendimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que los métodos RAC se basan en un derecho fundamental, un derecho individual constitucional, que no es más que el derecho a la libertad individual que se manifiesta a través de la autonomía de la voluntad misma. Entonces, si ellos pueden ir más aún, que nuestra Constitución, en la reciente reforma, que es una de las grandes reformas que se han dado en la Constitución política, es el artículo 160, cuando señala que la administración de justicia, es decir, el Poder Judicial, reconoce otro derecho fundamental como es la participación ciudadana. La participación ciudadana y el uso de los mecanismos de resolución de conflictos. Es decir, está establecido, es un derecho constitucional. Tiene la opción institucional de parte del Poder Judicial a través de DIRAC y también la tiene a través de facilitadores.
María Amanda, nunca ha ocurrido, pero te voy a hacer una pregunta, una cuestión de call, se dice en francés, no sé, en español, una pregunta como académica. Como la mediación es una sentencia, y préstamo derecho ejecutivo es apelable.
La mediación.
Sí, el acuerdo de mediación, ¿qué es? Se convierte en una sentencia.
Así es. ¿No es una así? Vez que lo... Sí. Sí. Actualmente, por ejemplo, en el ámbito civil.
Sí.
Entonces, hay un acuerdo. Sí. Este se inscribe.
Y presta mérito, ¿verdad?, ejecutivo.
Y presta mérito ejecutivo.
Una vez inscrito, la pregunta dice, ¿puede apelar?
No hay apelación.
No, no, no
hay.
Puede existir, ¿verdad?
No, además, no hay.
Apelación.
No
puede
hay.
Existir.
No hay. Lo sí. cual no quiere decir, como les repito, que no pueda modificarse por las partes a la hora de la ejecución.
De la ejecución.
Que yo les sí. ponía el ejemplo el otro día. A la hora de la ejecución, porque la ejecución también es otro derecho fundamental. Sí. Vean qué interesante que es poner sobre la mesa, sobre una misma línea horizontal, dos derechos fundamentales, que la ejecución forzosa, es decir, el cumplimiento por parte de la autoridad judicial. Pero si una de las partes te dice, efectivamente, ese acuerdo al que llegamos, que hoy es sentencia y se debe de ejecutar, yo te debo pagar 10,000 córdobas por decir, ajá, algo. Entonces yo te digo ahorita, solo 9,000 tengo en este momento que me llega a ejecutar, y nos ponemos de acuerdo. Lo que prime es la voluntad de las partes. Si el otro acepta, si la otra persona acepta, es válido. Porque lo que importa es que se resolvió el conflicto. Eso es lo que
interesa. Ahora, otra pregunta, ya entrando un poquito al tema de lo que anunciaba Roberto. Primero, creo que no se llaman partes a las personas que participan en una mediación. Creo que no tiene el término de parte, que es un concepto procesal, ¿no? Se le llaman intervinientes o personas, pues, que participan, okay, en una mediación. La pregunta entonces es, ¿las personas que intervienen en este proceso deben encontrarse en igualdad formal o real? Me refiero, por ejemplo, regla de Basilia, la mediación para personas en condiciones de vulnerabilidad, niños, niñas,
adultos mayores, personas con discapacidad.
Por ejemplo, también aquí hay que traer la colación la 779, que se le introdujo la mediación, que podría considerarse también a la mujer en condición de vulnerabilidad.
Por supuesto.
La pregunta es, ¿entran al trámite de mediación en igualdad formal o el mediador debe tomar en cuenta esta particularidad de estas personas, por ejemplo, en condición de vulnerabilidad, de lo que nos habla la Sierra de Brasilia, claro, o la 1779?
Claro, tiene que tomarla en cuenta, pero no porque va a imponer una resolución, pero lo que no puede hacer nunca es permitir que se violenten derechos que son irrenunciables de cada una de las personas, y más cuando están bajo esta circunstancia. Eso no debe de hacerlo, porque esa es parte de la garantía, ¿verdad? Que debe de él promover y de estar ahí atento específicamente. Ahí hay un aspecto en cuanto a lo que es el género y también la vulnerabilidad de las personas. Recientemente tuvimos un caso, es la única experiencia en este semestre, pues, que yo a partir del 1 de febrero de este año es que asumí la dirección general de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, que una compañera, mujer, con una discapacidad, pues tiene falta de audición. Entonces, nosotros no tenemos personas preparadas con un lenguaje apropiado para podernos comunicar con ella, para que pueda tener certeza de lo que pueda decir el mediador o lo que diga la parte contraria es lo correcto, ¿verdad? O que ella se pueda expresar también ante esta persona. Nosotros en el momento, nosotros sabemos que el Poder Judicial y específicamente dirá carece de esos medios, pero eso no impide que nosotros busquemos los medios. Nosotros en su momento solicitamos el apoyo y lo obtuvimos de manera inmediata de organizaciones, ¿verdad? De organizaciones que tienen esa finalidad, que es apoyar, por ejemplo, en lo que es la traducción, en el intérprete, ¿verdad?, del lenguaje de señas.
Los diversos tipos de asociaciones.
Exactamente, inmediatamente apoyaron. Entonces yo creo que esta debe ser parte de una de las alianzas del Poder Judicial, de las diversas instancias que hay dentro del Poder Judicial, como DIRAC, tener alianzas con estos organismos para que cuando se presenten ese tipo de casos, hayan personas que puedan asistir en ese trámite de mediación, de conciliación familiar, de la mediación previa penal, de la mediación civil. Es importante que nosotros vayamos creando alianzas, que es lo mismo que nosotros estamos pretendiendo hacer como DIRAC, como ente rector, a través de todas esas instancias, como por ejemplo los centros de mediaciones y arbitraje que existen y están acreditados por la DIRAC, porque frente a lo que se nos viene, una vez que entre en vigencia el Código Procesal Civil, que se nos va a aumentar definitivamente la demanda del servicio, tenemos que ver cómo vamos a hacerle frente, porque el Poder Judicial, conforme el presupuesto que tiene al día de hoy, no hemos podido alcanzar tener una cobertura a nivel nacional. Solamente cubrimos aquí en Managua, en las delegaciones, son 8 cabeceras departamentales. Tenemos León, León, Chinandega, Granada, Masaya, Lima, Matagalpa. Quiero ponerles un caso incluso de una mediadora en León, donde ustedes saben que ya León se está equiparando a Managua en cuanto a la cantidad de delegaciones policiales. Hay casi 6 delegaciones policiales. La compañera Brenda Marcela, nuestra compañera mediadora, que no solamente cumpliendo una función, sino además con vocación, que eso es importante para quien hace la mediación, ahí iba. Y lo hace todavía, itinera en cada una de las delegaciones policiales. Es decir, un lunes va una delegación, un martes otra delegación, ya tiene un cronograma de trabajo. Por eso es que ahora tomamos como iniciativa en la dirección hacer una redistribución y solicitar el apoyo de los mediadores para poder enviar a un colega mediador que teníamos aquí en Managua y que es originario y habita en León, para que se quedara en León y apoyara a la compañera. Primero, porque definitivamente, aunque tenga vocación y ejerza la función, humanamente es imposible que la compañera siguiera con esa carga laboral. Ahora los dos compañeros van a poder redistribuirse, aunque no tengan las condiciones, porque si ustedes observan, con el itinerar no van a una sala adecuada, una sala apropiada que esté debidamente equipada e instalada para una mediación. Pero así en las delegaciones se logra llegar a acceder a la sociedad en general, a nuestros usuarios. Ese es uno de los ejemplos que nosotros tenemos. Y también de la colaboración de nuestros mediadores para poder ayudar y que nuestra institución salga avante y colaborar con el Poder Judicial. Ahora, yo quiero mencionarles algo que es importante y también contrastar con las mismas estadísticas, y quiero que veamos, porque esto es un fenómeno y habría que analizarlo, estudiarlo en el área civil, que es un área que nos preocupa y a la cual prontamente el día 19 de este mes nos vamos a reunir mediadores y mediadoras civiles con las autoridades locales y de distrito civil aquí únicamente en Managua, porque solo en Managua realizamos mediación civil. Eso quiero que sepan, porque no cubrimos los otros departamentos. Entonces, en este sentido, desde el año 2012 al primer semestre de 2015 hemos realizado 1,292 mediaciones. 1,292. Yo quisiera que el doctor, ¿verdad?, tuviera conocimiento también de esto, como es el presidente del tribunal y el que está a cargo de aquí de Managua, porque hay que contrastar estadística en cuanto al número de demandas que llegan y que son derivadas a nuestra delegación, a nuestra sede principal de Irak. De esas 1,292 causas, 718 acuerdos únicamente se lograron. Claro, 718 acuerdos tiene su impacto, pero tendría mayor impacto como en materia penal, que fueron 39,721 en el mismo periodo. En cambio, en materia civil apenas logramos 718 acuerdos en esas 1,292 causas.
¿Cuándo comienza la mediación en materia de propiedad, María Amanda?
En el año 1900.
No, con este acuerdo de la Corte que le traslada a Irak
ahorita, la competencia. Ajá. Ahorita, este año. Este año recientemente comienza. Este mes.
¿Van a haber alguna capacitación especializada para este?
Para los mediadores. Ellos están capacitados, ya se hizo inmediatamente un refrescamiento, porque capacitados han venido siendo capacitados. Fue un refrescamiento, recordarles cuáles son las pretensiones de la ley, es decir, cuál es el procedimiento, todo para que ellos manejen más. Ahora, aquí quiero que hagamos recordar lo que planteaba el doctor Lario, y es en relación a los abogados. Lo que sucede es que abogados y abogadas litigantes todavía están ensimismados que en ese aprendizaje que recibimos a ser pleitistas y a iniciar juicio, buscar cómo dilatarlo en algunas veces, que tenemos que cambiar de paradigma, que tenemos que ampliar nuestra mente y permitir, si a mí un cliente me busca, si yo fuese una abogada litigante y un cliente me busca, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué le diría yo? ¿Quiere que le resuelva el asunto? Tiene estas y estas y estas opciones, ¿ya? Y decirles, tiene como opción institucional, tiene la mediación, tiene la conciliación laboral, tiene la mediación civil, tiene la mediación penal. Ya, darle las opciones que oferta el Poder Judicial. Y en ese sentido, si yo voy a cobrar determinada cantidad por llevar esa causa, es igual el honorario, si lo que vos vas a cobrar es por resolverle el conflicto, establecer qué estrategia es la que voy a utilizar en esa forma como voy a actuar. Si lo hago en un juicio, vos tenés que fijarte tus estrategias en un juicio, en un proceso judicial. Si vos lo vas a hacer a través de una mediación, tenés que saber qué estrategia, qué es lo que vos podés ceder para que la otra persona ceda y entre ambos resolver el conflicto. Yo le hago un llamado de atención a nuestros colegas, abogados y abogadas de Nicaragua, para que vayamos cambiando, que nos vayamos ajustando y que tengamos confianza.
Una última pregunta sobre el tema, por el tiempo, María Amanda. Okay. La mediación escolar, ¿cómo está la materia? ¿Qué desarrollo tiene? ¿Qué están haciendo en este tema?
Bueno, en la mediación escolar, como programa de capacitación, ¿verdad?, que está auspiciado por el PNUD, las Naciones Unidas, es con el propósito de ya brindar las herramientas necesarias a nuestros niños, niñas y adolescentes en los séptimos y octavos grados, que son niños que están en los que conocíamos como primero y segundo año de la secundaria, para que los compañeritos sepan cómo, por ejemplo, identificar el conflicto. Cómo facilitar el diálogo y cómo resolverlo. ¿Entre quiénes? Entre ellos mismos, sus pares. Por ejemplo, la capacitación va dirigida a docentes, a los estudiantes, varones y mujeres, a los papás y las mamás de los estudiantes. Es decir, es un segmento de 30 personas por cada colegio. En este año, además de la capacitación a esos cuatro colegios, se está haciendo una capacitación de réplica de los colegios que fueron capacitados el año pasado, y al final de este año vamos a concluir con un encuentro de todos los 200, de las 300 personas que fueron capacitadas el año 2014 y 2015. Y desde ya, pues estaríamos dándoles la primicia, diría yo, a ustedes, que estamos organizando, y Dios primero y la Virgen Santísima nos permita hacer un congreso que va a tener, sería el décimo congreso sobre mediación, porque ha realizado la institución 9 congresos anteriormente, sería el segundo congreso de método RAC, porque el primero fue el año pasado, y sería el primer congreso a nivel congreso internacional de método RAC realizado aquí en Nicaragua, que estamos esperando, ¿verdad?, que todos y todas nos apoyen, el Poder Judicial, las Naciones Unidas, el PNUD, porque uno de los temas centrales y que lleva el Congreso es la mediación escolar y el rol de las universidades en el pensum académico.
Hemos abordado una ametrallada serie de temas con la doctora Castillo. La próxima vez vamos a tener que ver cómo ajustamos más el tiempo, tal vez limitamos un poco las noticias para que la doctora tenga más tiempo. Hay tantas cosas que decir. Yo ahorita que estaba oyéndola hablar del tema de la mediación escolar, Gerardo, yo decía, en realidad, que no es a los abogados que nos enseñan a ser peleantines, sino también desde la escuela.
Así es.
¿Verdad? Porque yo me acuerdo, Gerardo, cómo se resolvían los problemas en la escuela, citándote a la salida del colegio.
Ahí era.
¿Verdad?
Ahí era, la salida te espero.
A la salida
te espero. Así es.
¿Verdad? Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, María Amanda, por haber nos presentaba esta valiosa información sobre la IRA, que el día de hoy esperamos vernos pronto de nuevo en el programa.
Claro, ¿verdad?, que sí, con gusto, y agradecidos a ustedes y agradecida a la ciudadanía por todo el apoyo que nos brindan.
Amigos, amigos, amigas, nos vemos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia. Muchas gracias.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia. Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta